diciendo claramente, este gobierno respeta y respetará el derecho a la protesta, pero, sin violencia, sin vías de hecho. Y por eso mismo, di instrucciones para que la fuerza pública garantizara el libre tránsito, garantizara el derecho al trabajo de quienes sí querían trabajar y que se sancionara con todo el rigor a quienes con vías de hecho y con violencia pretendían impedirlo. Y con este objetivo, el Ministerio de la Defensa movilizó más de 50.000 efectivos entre policías y soldados y acompañó a más de 2.500 caravanas, acompañó las caravanas de quienes sí estaban interesados en trabajar. Quiero agradecerle a nuestra fuerza pública por esa forma prudente pero efectiva como garantizó un aceptable abastecimiento y también garantizó la movilidad de nuestras vías. Con los empresarios, con los productores agrícolas, con los generadores de carga, con los transportadores que decidieron no unirse al paro, organizamos una central logística para asegurar su normal funcionamiento. A todos ellos, gracias por su apoyo y a todos los colombianos, gracias por su paciencia. Estas medidas, las medidas de policía, las medidas logísticas, nos permitieron ir recuperando la circulación y la llegada de los alimentos a las ciudades. Por otra parte, la Fiscalía ha venido judicializando a los responsables de los actos ilegales y violentos, que en algunas oportunidades fueron protagonizados por personas que nada tenían que ver con las protestas. Las investigaciones y las judicializaciones continuarán para que los responsables sean debidamente sancionados. Por otra parte, la Superintendencia de Transporte suspendió más de 1.300 licencias de tránsito y de conducción a conductores y empresas que se estaban prestando para bloquear las vías o atentando contra la seguridad de los usuarios. Este paro, que duró 45 días, ha sido muy costoso para todo el mundo. Ha afectado a la economía, afectó al sector productivo, a los campesinos, los hogares de los colombianos, también al propio sector transportador, que en su gran mayoría quería trabajar. Y hoy, después de 45 días en los que el gobierno siempre estuvo dispuesto al diálogo, a un diálogo pero firme en no permitir la violencia y en no firmar un acuerdo que perjudicara a los conductores, a los transportadores, a los gremios, a los campesinos y a todos los colombianos, se ha llegado a un acuerdo. El acuerdo es realista y equilibrado. Haber cedido a las pretensiones de las agremiaciones que promovieron el paro habría significado un alza desproporcionada y permanente de los productos de la canasta familiar y un duro golpe a la competitividad del país, con el consiguiente efecto negativo sobre el empleo. Estaremos vigilantes para que con la normalización del abastecimiento se normalicen también los precios. Este paro es otra demostración de que las vías de hecho no inciden en el resultado final de las negociaciones y solo causan daño. La oferta realista del gobierno finalmente fue aceptada por las agremiaciones que todavía persistían en el paro. Los dispositivos de seguridad en las carreteras se mantendrán este fin de semana. Yo le recomiendo a todos los usuarios de nuestras vías que transiten con cuidado. Y el contenido ya en detalle de dicho acuerdo será explicado en detalle por el ministro de Transporte, y aprovecho la oportunidad para felicitarlo a él, a todos los miembros del equipo negociador que durante estos 45 días estuvieron muy vigilantes y muy dispuestos siempre a encontrar una solución a este problema y a este impasse. Ministro, si quiere...
Gracias.
Muchas gracias.
Entonces... Muy buenos días. Con el apoyo permanente y decidido del señor presidente y con unos lineamientos claros de que este acuerdo se diera basado en la eficiencia, la eficacia, la transparencia en las relaciones entre todos los miembros de la cadena productiva, llegamos a un acuerdo de 27 puntos que podría yo resumir en 3 o 4 puntos para que el país los conociera. El primero, en las condiciones económicas, no volvemos a la tabla de fletes. No volvemos a la tabla de fletes. Seguimos en un sistema de costos eficientes que tiene como base la libertad vigilada y un valor de referencia. Reconocemos que hay que hacer un incremento en el sistema de costos y se hace de inmediato, pero no volvemos a la tabla de fletes y seguimos en el sistema de costos eficientes. Segundo, en el tema de desintegración vehicular, la chatarrización. La chatarrización es importante porque entendemos que con ella se puede ayudar al pequeño transportador que tiene vehículos de más de 25 años y de más de 10.5 toneladas. Por eso los recursos se garantizan para que ese pequeño transportador pueda chatarrizar su vehículo, pero sin corrupción, sin oscuridad, sin mafias y sin intermediarios. Un procedimiento serio, transparente y honesto se hará desde el Ministerio con veedurías para que esto no sea como viene funcionando. Se sostiene el 1-1, que protege, digamos, que la entrada de un vehículo con la salida de uno mismo hasta que los recursos de la misma chatarrización estén vigentes. En el tema de las condiciones laborales, trabajo digno, que se le pague al trabajador como debe ser y que se cumpla con la normativa laboral colombiana, que este trabajador tenga derecho a profesionalizarse, que tenga dignidad en los sitios de carga y descargue, que en la vía tenga lugares para descansar y que se baje el riesgo de accidentalidad.
No, yo creo que esto sí acredita una entrevista para poder contrapreguntarle al ministro pues sobre esos puntos, sobre todo, Juan Pablo, el tema de chatarrización. Entonces, él está diciendo que hay unas mafias y que no va a haber intermediarios y se va a proteger.
¿Pero se mantiene?
Esa es la pregunta.
Se mantiene el esquema tal y como venía, solamente que con veedurías, es lo que dice, y acompañamiento. Y lo que sorprende, Julio, es que, ¿y dónde quedaron las otras pretensiones de los camioneros? Porque entonces, para ellos, el mayor inamovible era el tema de la chatarrización, y solucionado el tema de la chatarrización, entonces se podía levantar el paro, porque fíjese que pues lo de la tabla de fletes pues era lo que quería el gobierno, lo de la chatarrización era lo que querían los camioneros, lo del trabajo digno pues es un asunto que además yo creo que va a decir, todos queremos trabajo digno, entonces eso está bien, pero y lo de los peajes, y lo de la gasolina, y lo de las llantas, ¿dónde quedó
lo
acuerdo?
Lo importante era lo de la tabla de fletes.
¿Y la chatarrización? Es que los camioneros terminan entonces diciéndole que sí, a levantar el paro, porque les dan gusto con lo de la chatarrización.
Bueno, sí, pero a cambio de lo otro también. Sí, pero como dice Julio, lo que hay es que entrevistar al ministro cuando él pueda atender.
Eso sí. Sí, el ministro con la mayor sinceridad pues reconocerá, pues para eso son las negociaciones. Aquí nos tocó ceder, aquí ganamos, aquí perdimos.
Claro, pero es que se dieron en el punto más oscuro de todo lo que se estaba negociando. El que ha sido objeto de todo el escándalo de las últimas semanas con los negociados que estaban haciendo algunos de los líderes del gremio del transporte, vendiendo cupos y tratando de suplantar o suplantando vehículos que supuestamente habían sido chatarrizados.
Bueno, pero eso lo tiene la fiscalía.
El segundo del señor Pedro está en la cárcel, ¿no?
Se está contando todo. Entonces, ¿por qué ceden en aquel que tiene mayor discusión y sobre el cual pesan más preguntas y más inquietudes en términos jurídicos?
Lo importante es que no se dé eso, que no suceda eso que es lo que está investigando la fiscalía. Es decir, que impidan que se produzcan hechos de la misma naturaleza.
Bien, buscamos un espacio con el ministro y yo creo que podemos aclarar todas esas dudas. Me llegan noticias de Tomás y Jerónimo Jaramillo. Acaba de contar Laura desde la Fiscalía, Juan Pablo, que archivaron la denuncia de ellos, ¿no? Ellos denunciaron que había un montaje en contra de ellos con el señor de la chatarra, ¿no?
Correcto, que ellos fueron y radicaron, me acuerdo, en la ventanilla de la Fiscalía, los hermanos Uribe, una denuncia muy completa, en la cual decían que ellos lo que estaban buscando desde la Fiscalía era presionar al señor rey de la chatarra para que los involucrara dentro de todo el esquema que él tenía.
Y dijeron que uno de los testigos era la esposa del señor de la chatarra.
Correcto, que les había dicho que a él lo estaban presionando y que estaban recibiendo presiones de la Fiscalía.
La Fiscalía investigó y archivó, no encontró nada.
Sí, porque los testigos dijeron que no era cierto. Entonces, ellos citaron como testigos, manifestaron en la Fiscalía que no era cierto eso de las presiones.
Entonces, lo que informan ahora sus abogados es que van a un juez constitucional de garantías para que revise el cierre que hizo la Fiscalía. Y también van a denunciar hoy disciplinariamente al fiscal, que se llama Iván Lombana. Hablamos con él hace poco, ¿no, Juan Pablo?
Sí, claro.
Iván Lombana, quien siendo investigador ha escrito unos trinos durísimos en contra de los propios investigados. Lo que comentaba aquí en su momento Tomás, ¿no? Nos leyó unos trinos, sí, del investigador. Bueno, están pidiendo más plata por Sam Miller, Alberto, por el takeover de Sam Miller. Todavía no se ha perfeccionado ese negocio, ¿no?
Pero ya está autorizado.
Sí, entonces ahora estoy viendo en el Financial Times que dice que hay activistas que quieren more cash in Sam Miller takeover.
Pero precisamente por las reglas que puso el sistema judicial de los Estados Unidos es que los accionistas están pensando en eso, y por el Brexit, porque ven que en Londres, en donde están también registrando en la bolsa, pueden afectarles la salida de Inglaterra del Brexit, puede afectar los intereses de las acciones de una de las compañías.
Vuelvo a Londres porque ya se nos va Claudia y nos quedan dos temitas con ella. Una señora muy elegante, con una capa bordada de oro, con una cola gigantesca, la van acompañando, ella de negro, primera página de todos los periódicos. ¿Cuál es la historia de Liz Truss?
Es la nueva ministra de Justicia que se constituyó ayer, pues, en la nueva jefe del Tribunal Supremo de Justicia. Es la primera mujer que asume esta posición en 1000 años de historia. La última mujer que había asumido este cargo fue Leonor de Provence, la esposa de Enrique III en 1253. Así que por eso la importancia de esta mujer que aparece en la primera página de los periódicos.
¿Pero qué quiere decir qué quiere decir lo de la cola muy larga?
No, es que lleva...
No, es el traje.
Lleva una cola, Alberto, el traje, es esa capa, ¿no?
Es una capa,
sí. Pero se la cuidan atrás otras personas y llevan atrás unos escudos y un...
Claro, es una ceremonia muy particular.
Una ceremonia, Alberto, una cosa súper pomposa.
Es que las ceremonias...
Ellos son ingleses.
Sí, sí.
Por eso son ingleses.
Y los mantos y las pelucas.
Y la señora lo atractiva, ¿no, Claudia?
Sí, muy bonita, es la nueva ministra de Justicia, la que nombró hace apenas una semana la señora Theresa May.
Es la presidenta de la Royal Courts in Justice en London.
Y vea un detalle, ella que tiene a su cargo todo lo que tiene que ver con la justicia, no es abogada, es la tercera persona que asume este cargo y que no es abogada.
Ahí está Calvasco, si usted quejándose que el viceministro del Medio Ambiente no es ingeniero sino es médico. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, en 1000 años mujer, Alberto. First Female Lord Chancellor. No es abogada. No es abogada, Juan Pablo. Entonces...
Pero tiene una cola bien larga.
No. Y un segundito. Es que no estamos hablando del ministerio, del ministro como tal. Porque usted sabe que siempre, o en muchas ocasiones, nombran en los ministerios como cabeza de cartera a personas que no son expertas en los asuntos que van a trabajar. Pero siempre se dice, no, es que igual, es un ejecutivo, pero tiene que estar muy bien rodeado y es su equipo de asesores y viceministros quienes lo ayudarán en su trayecto. Pues bien, es que aquí ya estamos hablando es del viceministro. Bueno. Y como nos lo recordaba Paula, el antecesor del nuevo viceministro, el que sería nombrado, pues sí tenía una pequeña experiencia en temas medioambientales, como profesor, como investigador.
Repito,
en cambio, este es un médico, un viceministro, un médico para ambiente.
The first woman Lord Chancellor que va a presidir las Cortes Reales de Justicia no es abogada. Es más, veo que detrás, en otra foto, desde otro ángulo, llevan una corona, ¿no?
Sí, es que es exactamente, ella se constituye como en la corona de la justicia británica. Es lo máximo, la máxima representación de la justicia está en sus manos y ella tiene precisamente que facilitar a los tribunales también los recursos que necesiten.